de más tranquilo tenor y de más largo alcance.
Más conversaciones.
Más de conversa con gente que esté, que no esté necesariamente en la cresta de la ola de una noticia que se va a aprobar hoy día a las 12:15 p.m, sino que más que estén pensando cosas. Y hemos decidido invitar, además, hoy día hace una baja importante, sobre todo respecto de nosotros, desde el punto de vista etario. claro, porque uno suele mirar hacia arriba y no mira hacia abajo etariamente, que vienen pensando la juventud pensante, y para eso tenemos a dos súper buenos representantes de esa nueva generación. Noam Titelman, expresidente de la FEUC, doctorando, entiendo, de la London School. No era presidente de la FEUC. Noam, ¿cómo estás?
No. Hola Matías, Nicolás.
Fuiste presidente de la FEUC, ¿cierto?
Así es, hace unos poquitos 10 años atrás.
Sí, es que Nicolás, yo te tenía ubicado en la FECH, perdón.
Ya. y bueno, está doctorando de la London School of Economics, así que bienvenido Noam, uno de los fundadores del Frente Amplio. Y por el otro lado tenemos a Isabel, los dos telemáticamente, Josefina Araoz, que es historiadora y es investigadora del IES, del Instituto de Estudios de la Sociedad. Josefina, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Gracias a ustedes, Matías, hola a todos.
Hola, ¿qué tal?
Nicolás, parte usted.
A ver, la verdad es que justamente la idea era más bien escuchar más que preguntar. Pero probablemente, y se abre un buen gambito de apertura quizá, como dirían en el ajedrez, con la coyuntura que se ha dado esta semana respecto a la declaración de los 34 constituyentes electos, en función de plantear que las normas son derivadas del acuerdo constitucional del 15 de noviembre no deberían ser aplicables, y que básicamente lo que habría que llegar es a una suerte de asamblea constituyente más que una convención constitucional, y básicamente en función de la lógica de que todo radica en la voluntad del pueblo. Desde esa perspectiva, Noam, Josefina, ¿dónde se puede parar uno para entender desde una perspectiva distinta qué es lo que creen ustedes que están diciendo, qué es lo que hay detrás de lo que dicen estos 34 constituyentes electos? Noam.
Sí, mira, a ver, yo creo que pasaron dos cosas con esa declaración y eso es lo que dificulta un poco el análisis. Muchos se han centrado en esta discusión sobre quién tiene la última palabra, ¿no? Una discusión un poco jurídica. Yo tengo varios amigos que estudian filosofía del derecho y creo que lo están pasando fantástico porque llevan harto tiempo estudiando estos temas y nos han llenado de conceptos como poder constituyente, constituido, momento constituyente, Ackerman para arriba, poder derivado, originario y varias cosas así. Y yo creo que este es uno de los momentos en los que nos pasa a todos los que estamos un poco en la academia, que entender muy bien el fenómeno no significa que uno sepa cómo llevarlo a la práctica, cómo resolverlo. Y ahí creo que hay una entrevista muy interesante una columna muy interesante de Contés, donde dice que finalmente lo más importante cuando uno está en un momento constituyente es darse cuenta de que los problemas son primero que todo políticos, más que jurídicos. Y yo creo que eso es relevante porque yo creyendo que la mejor solución es que se mantenga los dos tercios, creo que le hace bien a las constituciones que sean fruto de acuerdos amplios. Me parece que si toda la discusión se termina resolviendo, por ejemplo, con un recurso de reclamo ante la Corte Suprema por el método en el que se están haciendo los cambios, es una receta segura para el fracaso de la constituyente, porque si esto se termina volviendo un problema jurídico más que político, no hay salida. No, más temprano o más tarde va a fracasar. Por eso me parece mucho más interesante el gesto político. Y de hecho, si uno se fija, y yo creo que esta es la parte que ha quedado un poco olvidada de la aclaración de los 34, tiene un formato muy parecido a un petitorio. Y yo creo que eso no es coincidencia. Yo creo que habla de las identidades de las que vienen varios de los que firmaron esa propuesta. Tiene algo extraño los petitorios, porque normalmente los petitorios son movimientos sociales frente al Estado. Y en la práctica esto es el Estado frente a sí mismo, digamos. Pero me parece que los que conocemos un poco más ese mundo sabemos que los primeros petitorios, primero que todo, el petitorio más difícil para responder es uno corto y al grano, uno que tiene una sola demanda. Los petitorios largos y que se meten en temas muy distintos en realidad son en general un llamado a sentarse a la mesa a discutir. Imaginémonos un segundo si por ejemplo este petitorio tuviese tenido una sola demanda, por ejemplo liberar a los presos de la revuelta o qué sé yo, imagínense autonomía de los territorios ancestrales del pueblo mapuche. Eso sí que a veces es una presión tremenda sobre la institucionalidad, pero en lugar de eso yo creo que hay un gesto distinto, que es el gesto de, esto es mucho más un certificado de nacimiento de una bancada que realmente un listado programático de petitorios, y por eso me gustaría ver qué viene después, qué va a pasar más adelante, porque yo sospecho que esto es más bien la puerta de entrada a la discusión que las posiciones definitorias, incluso de los que firmaron ese escrito.
Josefina.
Sí, lo primero es que no es una novedad, o sea, lo que pasa ahora con esa declaración viene a como a traer de vuelta una discusión que ya se generó una vez que se firma el acuerdo, o sea, es una discusión que ya estaba entre quienes creían que esto era que el proceso constituyente, digamos, se derivaba de un momento cero, ¿cierto? De una suerte de revolución, de momento originario que había dado paso a este proceso, versus quienes consideraban que lo relevante era que la clase política había ofrecido a la ciudadanía una alternativa institucional de canalización del conflicto, que la ciudadanía ratificó en un plebiscito y por eso se aprobó, digamos, y se hizo andar, y por lo tanto sería una instancia derivada, no originaria, y que se subordina a las reglas establecidas por ese mismo acuerdo, ¿cierto? Y por la constitución vigente. Entonces, no es nuevo, no debiera sorprender que se haya levantado este argumento de nuevo, ¿no? A mí sí me parece bastante problemático, digamos, creo que tensiona de más. Y además es problemático el tipo de argumentos que se levantan, ¿no? O sea, para justificarla. No solo la discusión de si es o no la convención una instancia derivada originaria, el tipo de argumentos que vuelven a levantarse como que fue algo hecho de espaldas a la ciudadanía, o que nosotros somos los representantes del pueblo y se les olvida que son 155 constituyentes, que ellos no son el grupo, no representan una mayoría, son un grupo acotado. O sea, es muy peligrosa, puede ser muy tramposa esta idea de arrogarse la representación total de la soberanía y de la voluntad popular, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que el respeto de esa soberanía, de esa voluntad, es fundamental y hay que cuidarla, pero eso justamente debiera llevarte a posiciones mesuradas y no a la pretensión de ser la instancia que representa de forma absoluta a esa ciudadanía que sabemos es diversa, tiene distintas identidades políticas, votó distinto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación bien problemática, pero afortunadamente creo que la semana terminó mejor que como empezó, porque varias figuras fueron levantando voces críticas y creo que las respuestas de la centroizquierda de representantes importantes de la centroizquierda a Jadwe, que fue el último que hizo declaraciones ayer, un poco diciendo que ahora había que decidir si se sometían a esas reglas o no, me parece una buena noticia, digamos, de decir acá no podemos establecer una relación instrumental con las normas, las normas son fundamentales, digamos, para el funcionamiento de del sistema democrático, y necesitamos que la convención se preocupe de empezar a discutir el texto constitucional y no a horadar, digamos, a cuestionar las mismas bases que le hicieron posible, ¿no? Eso.
Josefina y Noam, partamos, Noam, por ti, que leí en una entrevista tuya que mirando el momento en que estamos, momento de nuestro desarrollo social, político, histórico, si se quiere, con perspectiva, hoy día son distintos lo que llaman ustedes los clivajes muchas veces. Ya está bien pasado hablar de derecha e izquierda, un cabro joven probablemente más cercano al TikTok le cuesta entender, y a cada uno que tenga hijos le han hecho varias veces la pregunta qué es lo que es ser de derecha, qué es lo que es ser de
izquierda. Yo nunca he usado TikTok, debo decirse.
No, pero ustedes están más cerca del
TikTok. Tenemos harto en común entonces.
Oye, pero están bastante más cerca del TikTok o de llegar a entender TikTok que nosotros. Entonces,
eso puede ser.
Y no sé si ustedes tienen hijos y de qué edades, y sin edades de que les pregunten qué es lo que es ser de derecha o de izquierda, y uno se esfuerza en dar una respuesta, pero uno teme que esa respuesta cuando esté ya lista sea pasada de moda, porque tú, Noam, dices que una de las cosas que hacia adelante ves, los caminos que toman las personas dentro de la sociedad tienen más que ver con, por ejemplo, caminos como el del orden, la certidumbre, la autoridad y la estabilidad por un lado, y por el otro, la democracia, el empoderamiento, el poder popular, el control sobre la vida propia y otro. Me gustaría que desarrollaras un poco más eso y que Josefina luego nos dijera cómo ve ella que se conforman los bloques o las alternativas sociales de pensamiento hacia adelante.
Sí, mira, es un muy buen ejemplo con lo que acaba de ocurrir, porque, a ver, estos 34 que firmaron estaban reclamando básicamente que no querían someter la convención al Parlamento. Y algunos de la izquierda interpretaron eso como un llamado a llevar la discusión al Parlamento para cambiar la normativa que rige sobre la convención. Yo creo que ese tipo de tensiones refleja justamente que hay otros clivajes, otras discusiones dando vuelta. Yo no creo para nada que la tensión izquierda-derecha ha desaparecido. Yo creo que todavía tiene un rol relevante. Si no, no se entiende cosas como lo que hemos visto en el último tiempo, ahora que, por ejemplo, Jadwe ha estado apoyando candidaturas de Unidad Constituyente a gobernador en todo Chile, porque existe todavía, al menos espacialmente, la gente todavía entiende que hay un mundo más de izquierda, un mundo más de derecha y un mundo más centro. Yo creo que lo que ha ocurrido es que hay nuevos clivajes que se han sumado a ese, junto con el hecho de que, según la última CERT que se hizo cara a cara, casi dos tercios de la población no se identifica en el eje izquierda-derecha. Pero eso no significa que no se identifica, sino que simplemente se identifica por otro espacio. Y guardando las proporciones, a mí esto me recuerda mucho a la discusión en su momento cuando estaba el debate sobre el Brexit. Desde la élite, la principal discusión era sobre el impacto que iba a tener el que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea en términos de incluso, bueno, de migración, de intercambio comercial. Pero el gran lema a favor del Brexit era tomar el control de vuelta, esta idea de volver a controlar la vida propia. Y me parece que hay mucho de eso en este reclamo que ha reflejado muy fuertemente la lista del pueblo en particular, y que creo que es un clivaje que ha tomado fuerza y que a veces puede tener manifestaciones de izquierda, pero también de derecha. Me parece que un poco, por ejemplo, esto que ha ocurrido con el Partido de la Gente y París y ese mundo, también apunta a algo parecido, esta idea de tomar el poder con las manos propias y renegar del tutelaje. Y en ese sentido me parece que están armando esos dos clivajes. Yo creo que de hecho hoy día estamos, más que volviendo a los tres tercios, como algunos han dicho, nos estamos pareciendo un poco a cuatro cuartos. No hay está una izquierda, un centro, una derecha, y un cuarto que emerge que todavía no se ha posicionado bien quizá en términos de izquierda-derecha, pero que sobre todo emerge con esta idea de controlar la vida propia. Y una de las cosas que a mí más me da esperanza del proceso constituyente, más allá del texto constitucional, es la posibilidad de que emerjan identidades. 78% de los chilenos hoy día no se identifican con ningún partido político, y no hay sistema democrático, digamos, como conocemos la democracia, que va a funcionar con tan poca identificación partidaria. Y a uno le podrá gustar más o menos, pero básicamente uno de los grandes éxitos del proceso constituyente es que logró meter dentro de la institución a estas nuevas fuerzas que emergieron en el estallido. Y obviamente esto nunca iba a ser miel sobre hojuelas, va a haber muchos momentos muy tensos. De hecho, yo pensé que iba a ser muchísimo más fuerte el reclamo contra el acuerdo de noviembre. Me parece interesante que solo hayan sido 34, y que incluso dentro de la lista del pueblo hay algunos que se hayan negado a firmar ese acuerdo. Me parece que habla de un proceso que todavía no ha terminado de cuajar, evidentemente, sin siquiera se ha establecido la convención. Pero me parece que esas son las tensiones que vamos a ir viendo cada vez con más fuerte y con más fuerza. Y un punto chiquitito sobre eso, a la derecha le fue muy mal en la última elección. Yo creo que a esta altura es un poquito ridículo seguir ahondando en eso. Pero es interesante que dos alcaldes que le fue bien, que son los de la Florida y Puente Alto, son un tipo de derecha distinto. Sí. Yo creo que a los que más les fue mal en esta elección es un tipo de derecha, el tipo de derecha que se enclaustró, bueno, lo que tú decías, Matías, ¿no?, en esto del orden, de la disciplina, del tutelaje, y esta derecha un poco distinta, heterodoxa, más chascona, que son los alcaldes de Puente Alto y La Florida, me parece que están encontrando su espacio, y vamos a ver si van a poder crecer, pero me parece que también París sí tiene algo de eso. Estamos viendo un movimiento, un clivaje que es difícil leer en términos de izquierda-derecha.
Josefina.
Sí, para tomar lo último que dice Noam de cuál es la derecha que pierde, es interesante, porque yo también creo, además de la distinción que él hace como esta derecha más heterodoxa, más chascona, la derecha que pierde en la última elección es la derecha que hasta el día de hoy, habiendo ocurrido octubre, sigue creyendo que el malestar es un invento de la izquierda, ¿no? Y hemos visto declaraciones de importantes personeros del sector en las últimas semanas, el fin de semana pasado, de hecho, si no me equivoco, diciendo hemos cedido, nos rendimos, digamos, a las ideas de la izquierda, ¿cierto? Y dejamos de defender nuestras nuestras ideas y por eso perdimos, ¿no? Y lo concreto es que eso ha redundado en que la derecha no sea capaz de tener una propuesta, un diagnóstico, digamos, de que justifique, que explique este malestar y una propuesta de transformaciones, de respuestas a las demandas que están detrás de ese malestar, ¿no? Y si en la derecha gana la idea de que acá el problema es de haberse rendido a las ideas de izquierda, está perdida, digamos. Y en ese sentido yo creo que al menos dentro de la derecha están ocurriendo cosas hoy día, post-elecciones, digamos, que pueden traducirse a la larga en reconfiguraciones, ¿no? Del sector, que pueden ser interesantes porque va a ser natural que empiecen a confluir después de esa derrota quienes sí consideran que hay un diagnóstico y que la derecha, por el bien de todos, digamos, de un sistema democrático que tiene sus distintos lados del espectro, digamos, sano, sea una derecha que sea capaz de tener propuestas para el Chile de hoy, digamos, para el Chile del presente. Eso es lo primero. Y lo segundo es sobre el eje izquierda-derecha. Sí. Yo también estoy de acuerdo con Noam en que no ha desaparecido. Creo difícil prescindir de él porque sigue remitiendo...
Pero queda muy incompleta, ¿no? Esa definición, sí, como única.
Eso iba a decir, sobre todo por las circunstancias históricas particulares. O sea, tiene que ver también con ciertas trayectorias de las últimas décadas, ¿no? Y esto no es novedad en Chile, ha ocurrido así en otros lados donde la izquierda-derecha ha perdido fuerza y se ha instalado, en cambio, lo que Juan Pablo Luna dice que hay hoy día acá en Chile, que es el clivaje élite-pueblo, ¿no? Mm. Que ese es el determinante hoy día. Sí, claro. Y que en parte tiene un poco que ver con lo que decía Noam de esto de volver a tomar el poder, digamos, de aquello que se perdió control, ¿no? Ese clivaje que pierde fuerza también tiene que ver con una trayectoria histórica, con los años del consenso, ¿cierto? Donde izquierda y derecha también se terminan interpretando, digamos, desde algunos grupos importantes de la población como una sola gran coalición, digamos, que gobierna para sí misma, ¿no? Y que se desliga de la ciudadanía, etcétera. Entonces también hay circunstancias históricas concretas que se traducen en esa, porque el castigo, o sea, porque en las últimas elecciones el castigo fue a la clase política tradicional completa, independiente de con quién, de a quién le golpeó más, digamos, ¿no? Y eso golpea a derecha e izquierda y a la forma en que esa derecha y esa izquierda han conducido la política en las últimas décadas, digamos. Y por eso es tan importante que vengan, más que superar esa distinción, se traduzca en reconfiguraciones, ¿cierto? Y en proyectos nuevos para tratar de responder a las demandas ciudadanas. Y lo otro, bueno, es que también como algo previo a nuestra crisis particular tiene que ver con identidades muy heterogéneas, ¿cierto?, parceladas, que suelen hoy día convocar políticamente, ¿no?, desde cosas mucho más acotadas, agendas o identitarias o de activismos específicos que también dificultan su asociación en proyectos colectivos más grandes, ¿no? Ese también es como otro problema que explica la pérdida de fuerza de la distinción de la identificación derecha-izquierda, ¿eh? Pero sin duda es una distinción que hoy día queda insuficiente y que, sí. y a mí me hace mucho sentido la sugerencia de Juan Pablo Luna, digamos, de que el clivaje determinante o que se está superponiendo es el de élite pueblo, ¿no? Y que permite explicar, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones.
No, a propósito de lo mismo y tal vez también citando a Luna, pero más a Gabriel Salazar, tú hace un rato dijiste algo que me hizo mucho sentido. Dijiste que estos 34 constituyentes electos estaban presentando una suerte de petitorio frente al Estado, pero finalmente, y esas son palabras mías, no tuyas, sin entender que ahora eran parte del Estado. Y a su vez dijiste que lo que estaba pasando es que se estaban constituyendo como una suerte de bancada, por lo cual, en cierta forma, estarían, insisto en mi interpretación, estarían convirtiéndose en actores del sistema político. Luna ha dijo hace poco en entrevista a La Tercera, por ejemplo, que si la convención es capturada por el sistema político, estamos perdidos. Gabriel Salazar lo viene diciendo hace mucho tiempo, que es que cuando se incorpora a la élite, comillas, los que buscan la reforma, traicionan al proceso y finalmente eso se produce una traición al pueblo. ¿Cómo se maneja esa lógica de que finalmente los constituyentes entiendan que son parte del Estado y que no están fuera del Estado y que, comillas, entraron al sistema?
Sí, yo creo que hay un... El gran problema que tenemos, bueno, con la pandemia va a ser difícil, pero ojalá pronto puedan verse todas las caras.
Sí, eso es súper importante. Sí.
Porque yo creo que eso va a cambiar mucho la dinámica. Yo aquí ya voy a hablar quizás desde la experiencia personal, pero yo recuerdo la Confech no tenía una constitución, digamos, un reglamento, ni mucho menos una Corte Suprema que determinara los procedimientos, y era una asociación completamente voluntaria, y sin embargo tenía que empezar a tomar reglas y determinaciones. Por ejemplo, recuerdo que una regla que se estableció es que una vez que se tomaba una decisión, retrotraer esa decisión requería 2/3 de los miembros presentes. Y eso se logró políticamente, digamos, y eso también es política, y ahí yo creo que voy a tratar de hacer una exégesis de lo que dice Juan Pablo Luna, pero una cosa es que la Convención Constitucional no funcione con las lógicas de la política ordinaria, tradicional, la que vemos siempre en el Parlamento, que es una política que en definitiva tiene otras cosas en la juguera, otros cálculos en la juguera. Pero la Convención Constitucional es una instancia eminentemente política. O sea, la Constitución Política de la República obviamente va a ser, el espacio que la decida va a ser un espacio político, y eso está muy bien. Y de hecho yo creo que lo más interesante que va a salir de la Convención, yo siempre debo admitir que soy escéptico de que el texto constitucional en sí va a jugar un rol tan importante en resolver muchos de los problemas que estamos planteando, pero sí el ritual del proceso constituyente puede tener un potencial tremendo para relegitimar y comenzar una discusión con un tono diferente. Y ahí me parece muy importante las conversaciones que se vayan haciendo. Yo creo que van a haber liderazgo en la convención, que van a empezar a jugar un rol muy interesante de articulación. Yo creo que bueno, esto viene de cerca porque finalmente de algún modo en mi sector político, pero yo creo que el Frente Amplio ha terminado jugando un rol extraño de bisagra en esta convención.
¿Por qué
porque normalmente en el mapa izquierda-derecha se le ve más bien a la izquierda, digamos. Pero creo que aquí ha terminado jugando un rol de bisagra, lo que por un lado le da mucha relevancia a lo que haga, un potencial muy potente para articular, yo creo, más que en términos de izquierda-derecha, a lo nuevo y a lo viejo, si se quiere, al antiguo régimen y al nuevo régimen. Pero al mismo tiempo lo tensiona internamente mucho, y no voy a decir ninguna sorpresa si digo que ha tenido una tendencia histórica para quebrarse ese sector. Entonces, si es capaz de evitar que esa tensión se lo coma, puede jugar un rol muy importante en esa articulación. De hecho, después de la carta de la 34, muchos de los ojos se pusieron en ver si el Frente Amplio va a quedar de un lado o del otro en términos de aceptar o no el acuerdo de noviembre, porque claramente jugó un rol relevante de bisagra en esa discusión. Yo creo que sí, hay varios liderazgos, pero también yo creo que hay liderazgo importante en independientes no neutrales, porque también juega un rol importante de vínculo entre esos dos mundos, y así yo creo que vamos a ver varios rostros que no estábamos acostumbrando a ver, y sobre todo el ritual, porque yo creo que esta bancada que se constituye le haría muy bien a la política nacional, no ahora, pero si son el germen de un partido político, yo lo digo con esa claridad, digamos, en 10 años más de un partido político que quizás renegarán de ese nombre, le pondrán movimiento político, como se quiera, pero pero por lo menos una inyección de legitimidad al sistema de partidos políticos que hoy día la necesita. Y vamos a tener que encontrar una manera de convivir visiones distintas, pero por lo menos que haya una traducción institucional me parece un muy buen primer paso para esa discusión.
Isabel, Josefina.
Josefina,
perdona.
No hay problema. Solo para complementar lo que decía Noam y en la relación Luna-Salazar, yo creo que son cosas distintas, porque Juan Pablo Luna, cuando dice que no tiene que a la convención hay que protegerla, digamos, esto también lo dijo Katy Araujo, hay que protegerla de que se contamine las lógicas como externas de la política, no es porque la política en sí misma sea contaminación, ¿no? Y la convención pureza, o la política no represente y en cambio la convención sea representación absoluta, ¿no? Sino porque, ¿perdón?
No, es que lo que pasa es que me llama la atención porque justamente el concepto de pureza es el que se usó mucho en la campaña en términos de descontaminar la convención, y justamente que esas otras condiciones fueran las que fueran un dechado de pureza. Por eso me llama la atención.
Pero yo intento precisar lo que trata de decir Luna cuando dice que no se contamine la lógica política, no es como por un problema general con la política. ¿no? Sino con las dinámicas problemáticas que ha tenido en el último tiempo, en las que ha derivado en el último tiempo la política chilena, ¿no? Las dinámicas de polarización excesiva, de bloqueo, de incapacidad de llegar a acuerdos, las dificultades de representación que ha tenido una política que se ha ido desvinculando de los territorios, pero por la posibilidad entonces de que en la convención y en su representatividad y en el proceso que echa a andar sea capaz justamente de volver a rehabilitar la política y de ensayar estrategias distintas de representatividad, ¿no? En cambio en Salazar creo que hay una posición más radical, de una desconfianza más generalizada de Salazar por las formas representativas que como que pareciera, o al menos esa es su tesis, que históricamente esas formas representativas siempre terminan identificadas con los intereses de las oligarquías, ¿no? Entonces siempre, hay que superar las formas representativas y permitir la expresión del pueblo sin mediación.
Pero no es lo que dicen los 34 cuando dicen que ellos sí tienen legitimidad porque su mandato radica en el pueblo.
Yo creo que ese es el riesgo de ese tipo de argumentos, por cierto, pero yo estoy distinguiendo el argumento de Luna del de Salazar, no defendiendo el argumento de esos 34, sino que distinguiendo que Luna no está diciendo lo mismo. Luna no tiene esa mirada de la política que sí creo tiene Salazar ahí y que a mi juicio es muy problemática, y está también en germen, al menos en esa declaración de los 34, y que hay que tener cuidado porque ellos mismos son una instancia de mediación, no hay una expresión inmediata sin mediaciones, digamos, sin representación entre medio de esa voluntad del pueblo. Necesita figuras que estén entre medio, y eso necesariamente configura nuevas élites, configura instancias de representación, de mediación, que hay que legitimar y no, en cambio, horadar, ¿no? Que es lo que tiende a pasar con ese tipo de argumentos.
No, tú querías decir algo, parece.
Nicolás, me permite, sí, decir algo. Pienso que yo soy parte de un equipo de investigación que una de las cosas que hemos hecho es entrevistar a una serie de candidatos. Los entrevistamos antes de las elecciones, candidatos a la convención constitucional, no una muestra representativa ni mucho más, pero al menos una de las preguntas que le hacíamos a todos era si ellos se consideraban políticos o políticas, y casi todos respondían que sí, y hacían una distinción muy clara entre ser político y ser militante de un partido o ser parte de la política tradicional, pero casi todos se consideraban políticos. O sea, yo lo que también creo que es relevante no sobreinterpretar, por ejemplo, la declaración de los 34, por ejemplo, muchas intervenciones que vamos a ver en los medios, porque es un proceso en formación, es una identidad en construcción, varias identidades en construcción. Yo creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, por ejemplo, de gente que fue en listas distintas y que se van a encontrar en el mismo lado en la convención, o al revés, gente que fue en las mismas listas y van a estar en posiciones completamente opuestas. Hay un juego político, en el mejor sentido de la palabra, que está ocurriendo en la convención, y haríamos muy mal en pegarnos a la letra de cada palabra, de cada declaración que hacen los distintos actores, porque yo sospecho que va a haber mucho, va a correr mucha agua bajo el puente antes de que realmente podamos ver nítidamente las posiciones. De hecho, a mí me parece que una de las grandes preocupaciones que queríamos tener es que, justamente porque es un proceso tan complejo, yo no veo cómo se va a alcanzar en un año a realizar. Siendo honesto y realista, lo veo extremadamente difícil. No sé cuál es la solución, pero si es un proceso de cuajar nuevas identidades políticas nacionales, la idea de que se puede hacer en 9 meses o un año suena bien poco honesto. Y yo creo que más temprano que tarde se va a tener que dar esa discusión también.
Le queremos agradecer a Josefina Arauz del IES y a Noam Titelman, ¿qué se puede decir? Ex presidente de la FEUC, no sé, hoy de estudiante, miembro de no sé qué institución hoy.
Red de Estudios de Profundización de la Democracia.
Eso es. Pero les quiero agradecer a los dos porque vamos a estar en contacto, vamos a tener que seguir escuchando gente de esta generación, cómo mira el país que viene y el país que estamos hoy día gestionando también. Noam, Josefina, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un gusto.
Chao. Gracias a ustedes, mucho ánimo con la cuarentena. Mucha fuerza ahí.
Esto estáis sacándonos picas desde afuera.